Bueno, antes de entrarmos en Mateo 24, quiero hablar dos cositas. Algunos me preguntan, algunos me preguntan por qué estoy acá luchando con esta banqueta y me bajo y subo y voy a la izquierda, a la derecha. Es por un problemita que tengo hace 4 años. Puedo estar parado, puedo caminar, pero después de 5 minutos me empiezan dolores que se van aumentando. Entonces, si estoy sentado, estoy cómodo. Y para no sentar una silla ahí abajo, pedí esta banqueta. Y acá estoy. Bueno, una preguntita. Yo quiero saber ahora, no vamos a entrar ahora en el tema, pero cuando entramos ya lo sé. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la expresión pretribulacionismo? ¡Qué bien! Casi nadie. Esto es una maravilla inmensa. No sabes. Tenemos menos luchas entonces. Bueno, empezamos ahora con Mateo 24, buscar entrar un poco en el tema de la cronología que yo hablaba para ustedes en los videos. No sé, me parece que está un poco alto. Impresión mía. ¿Cómo? ¿Está bien así? ¿Mejoró? Bien, gracias. Empezamos a entrar en el tema de la cronología. Yo les dije en el video que es como un rompecabezas, porque hay por todo lado en la escritura. Justamente por eso hay gran confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y cualquier cosa que armas, vamos a decir así, para componer el cuadro, hay siempre el riesgo de que te olvidaste de alguna cosa ahí en el Viejo Testamento o hasta en el Nuevo. Entonces fue para con este propósito que este equipo que yo hablé con ustedes, hermanos que están orando, estudiando, nos juntamos muchas veces para progresar. Bueno, quiero decir así, al tomar Mateo 24 como la referencia, ¿se acuerdan? Yo dije, tiene rompecabezas, ¿cómo lo resuelve? Porque hay, en la tapa, hay una fotografía de lo que tienes que montar. Y ahí te sirve de guía. La pregunta es, para este rompecabezas de las profecías en la Biblia, ¿hay algo que nos sirva de guía? Nosotros creemos que sí. Y muy fuertemente hoy. Mucho problema hay porque algunos piensan que el guía es Apocalipsis. Y quieren empezar con Apocalipsis. Y ya entran en el lío todo. Algunos van al Viejo Testamento. Hay, por ejemplo, toda una doctrina que es basada en una interpretación de la profecía de Daniel que nosotros vamos a estudiar hoy. Pero empiezan por ahí. Pero tomando Mateo 24 como base, ustedes van a oír hablar algunas cosas que no son conformes a lo que Iván nos enseñaba en este tema. Algunas cosas. El cuadro que tenemos es muy semejante al cuadro que nos presentaba él. Muy semejante. Las cosas principales están ahí en el cuadro. Hoy vamos a hablar que pensamos que es lo principal de todo. Y seguimos la orientación que nos dio. Nos insistió: no empiecen con Apocalipsis, estudien, pero empiecen con Jesús. Después de Jesús, los apóstoles. Después puede ir Apocalipsis y quizá el Viejo Testamento. Y con nosotros, Iván nunca se animó a ir al Viejo Testamento. Leyó mucho Jesús, los apóstoles y Apocalipsis. Ya en los años 90 estaba muy todo tiempo hablando de Apocalipsis. Es así. Yo voy a exponer un cuadro que yo pienso que es bien más sencillo. Nosotros todos que estudiamos decimos, esto está mucho más sencillo. Mateo está muy sencillo. Entonces, va a haber algunas cosas que no están de acuerdo con lo que él decía. ¿Qué digo? Si alguno de ustedes estudió, recibió esto que Iván hablaba y quiere, tiene dudas y quiere discutir un poco el tema, bueno, podemos juntar una otra hora, una tarde de esta con los que son adeptos de Lucas capítulo 21. Y podemos hablar porque hoy para nosotros no es apenas el Evangelio de Lucas y de Mateo que habla. Hay confirmaciones de otras palabras en el Viejo y en el Nuevo que nos parecen confirmar lo que estamos diciendo. También lo voy a hablar de paso. No sé si vamos a poder estudiar, no sé si vamos a llegar a esto, pero la profecía de Jesús en el Monte de los Olivos, que nosotros vamos a leer ahora, esta profecía tiene una gran, no nos aventuramos a decir que completa, estamos ahí poco a poco, pero tiene una gran armonía con los sellos que están en Apocalipsis. Cuando miras los sellos, el orden que está ahí puesta en Apocalipsis es muy semejante. Hay un paralelo bien interesante entre lo que Jesús dice acá y lo que es revelado a Juan ahí cuando escribió Apocalipsis. Entonces, bueno, entonces es así. Vamos a buscar, vamos a empezar ya leyendo por partes. Ustedes leyeron, yo creo que muchos de ustedes leyeron Mateo 24. No hace falta hacer ahora una lectura entera. Vamos ya a empezar nuestra lectura buscando ver si Jesús nos da una secuencia de eventos. Esto buscamos. Y pensamos que tenemos, no apostamos que está 100%, pero pensamos que tenemos algo muy sencillo a donde Jesús dice, primero esto, segundo esto, tercer, cuarto, quinto y sexto. ¿Y cuál sería entonces el orden que nosotros veríamos ahí? Si yo ligo esto acá, queda mejor. Mateo 24, por etapas. Vamos a arrancar ya desde, vamos a empezar desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, este es un otro momento ahora, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero subrayar algo que yo nunca había visto. Los discípulos acá no preguntan por señales. Esto es muy interesante. La Biblia habla mucho de muchos señales, pero la pregunta de los discípulos acá es: ¿cuál es el señal? Y ahí Jesús empieza a contestar. Vamos a leer el verso 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: vamos a leer hasta el 6. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto lo consideramos en la primera parte. ¿Qué nombre podríamos identificar esta primera parte? ¿Qué nombre daríamos leyendo el texto? ¿Cómo lo llamaríamos la primera etapa? Aún no es el fin. Él da un relato de cosas que van a suceder y dice: mira, aún no es el fin. ¿Viste? Entonces, esta es la primera parte que tenemos. Versículo 4 al 6, aún no es el fin. Versículo 7. ¿Por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino? Cuando Jesús dice: aún no es el fin, y después dice: ¿por qué? ¿Qué te parece? Está diciendo: ¿por qué cuando llega cerca del fin es un poco diferente? ¿Cómo ve que dice? Y oiréis, ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahí está la segunda etapa. Verso 6, verso 7 y 8. 6 no. Verso 7 y 8. ¿Cuál es el nombre de esta etapa? Principio de los dolores. Muy didácticamente explicado por el Señor. Bueno, ahora empezamos la tercera etapa. La lectura ahora es mayor. Acá cada etapa, bueno, antes, yo me olvidaba. ¿Qué podemos decir que vemos acá de diferente entre la primera etapa y la segunda? Porque parecen muy semejantes. ¿Qué hay de diferencia? Primero, vamos a subrayar. La principal, Jesús va a hablar de muchas cosas que están como una carga en su corazón. Pero la primera, ¿cuál es? Nadie os engaña. Esta es la intención número uno de esta exposición de Jesús. Pero después habla que muchos virán diciéndose el Cristo, y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Entonces, guerras y rumores de guerras. Ya está. Pero ¿qué dice el versículo 7? ¿Cuál la diferencia que ustedes encontraron del 7 para el 6 que leemos ahora? ¿Cómo? Esta es una de las diferencias. Acá dice, oiréis de guerras y rumores. Pero cuando entra en el 7, hay una intensificación de todo el problema. No lo afirmo, pero no podría ser el principio del fin. El siglo XX, con dos guerras mundiales, no estamos afirmando que es. No estamos fijando estos tiempos en el calendario nuestro. Estamos dando las etapas que Jesús dio. No estamos diciendo esto empezó tal época y terminó. No estamos diciendo esto. Pero yo pregunto, acá habla de guerras y rumores de guerra. Ahora habla nación contra nación. Y agrega el fruto de todo esto, agrega pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El problema se intensifica y él llama esto de principio de dolores. Ahí ustedes vienen, ven el verso 9 a 14, olvídenlo, después yo explico esto del verso 9 a 14, ¿viste? Nosotros vamos a leer ahora una larga, bueno, después yo digo por qué me estoy riendo. Bueno, vamos a una larga lectura ahora, porque la próxima etapa es larga. Quiero desafiar a ustedes que encuentren cuál sería el nombre que podríamos dar a esta tercera etapa. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nuestra traducción en portugués dice todas las naciones. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, estoy ahora diciendo que todo lo que leemos es lo que entendemos la tercera etapa. Si es así, ¿qué nombre daríamos a esta etapa? Ah, acariciaron. Gran tribulación. Lo ponemos con esta expresión. La gran tribulación. Quiero decir así. Miren el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. El verso 21. ¿Por qué habrá entonces gran tribulación? Y el verso, leímos hasta el verso 28. ¿Por qué? Porque el verso 29 dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí empieza la cuarta etapa. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo entendemos. Déjame explicar algunas cosas y vamos a mirar un poco este texto antes de ir adelante. Yo puse ahí 9 al 14 y después, tercera etapa, yo puse 9 al 28, pero puse 15 al 28 porque algunos de los compañeros que estamos estudiando juntos creen que la etapa aún no es el fin, va hasta el versículo 14. ¿Viste? Entonces, yo no puedo, yo estoy acá exponiendo lo que descubrimos juntos. Y quiero ser fiel a estos compañeros. Y algunos dicen, no, Marcos, va hasta el 14 y la gran tribulación empieza con el 15. Bueno, estoy diciendo a ustedes, yo pienso que es así, que es del 9 hasta el 28, que es la tribulación. Vamos a mirar algunas cosas. Primero, Jesús habla en el versículo 9 de la tribulación. Habla de problemas uno entregando otro. Habla otra vez de los falsos profetas. Y habla lo que es la principal preocupación o carga o deseo que él tiene para comunicar. Deu zebra aqui, parceiro. Preciso de sua ajuda. Eu tinha que ter apertado esse. Bota aí de novo para mim, por favor. Obrigado. Bueno, já lo notaram. Vamos mirar agora, não mirem aí, mirem a Bíblia que têm em mano, ok? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Alguna cosa para decir acá. Esto está muy, muy de acuerdo con lo que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Cuando habló de la venida del Señor, Pablo dice dos cosas que van a suceder antes de la venida del Señor. Entonces vamos ahí a mirar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? El Señor no vendrá sin que antes, y ahí habla dos cosas: venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y sigue ahora, de acá en adelante, sigue hablando mucho sobre este hombre. Nosotros no vamos a leer porque no es el tema ahora, pero de acá en adelante empieza a hablar del hombre de perdición, que es el mismo que estamos acostumbrados a oír, que es, lo llaman de anticristo. Anticristo, el inicuo, el hombre de perdición, todo esto son, él tiene muchos títulos también, tiene 6 o 7 títulos en la Biblia. La bestia, en Apocalipsis, toda vez que ves la bestia, está hablando de este mismo hombre. Volvemos a Mateo. ¿Qué es apostasía? Él dice a los tesalonicenses que el Señor no vendrá antes que venga la apostasía. Entonces es una palabra un poco rara y explicaríamos un poco. Pero queremos decir que básicamente lo que Jesús está hablando acá. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es uno que volvió las espaldas a Dios. Estaba con Dios, andaba con Dios, y de repente, conscientemente, dice: no quiero más, no me interesa Dios, y vuelve las espaldas para Dios y va, marcha para el opuesto. ¿Espaldas? ¿Y yo no dice espaldas? Yo dice espalda. Bueno, yo estaba buscando decir espalda, ¿viu? para hablar esta lengua de ustedes, a la lengua tiene que hacer algunas gimnásticas que yo no estoy acostumbrado. Tengo que ir a unos lugares que me cuesta hacerlo. Bueno, ¿qué es una apóstata entonces? Es uno que estaba con Dios y volvió las espaldas espaldas a Dios. Vamos a la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Pablo. Hay este tipo de gente. ¿Conoces a alguien así? ¿Ya viste esto? Primera Timoteo, capítulo 1. No. Sí. No tenía nada que ver. Bueno, vamos a la Biblia que entiende todo, a mía. La en portugués, esta Biblia sabe todo. La otra. Bueno, el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 18. Este mandamiento, hijo Timóteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la buena conciencia? Y acá dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Porque no mantuvieron la buena conciencia, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos eran discípulos cristianos que se volvieron contra Cristo y empezaron a hablar blasfemias. Y Pablo los entregó a Satanás. Estos son apóstatas. Ahí en el capítulo 4... Y yo creo que no aparece la palabra. Sí, aparece. Capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Viste cómo está mezclado? El engaño, la apostasía. Bueno. Pablo habla antes que venga algunos apóstatas. No. Cuando leemos 2 Tesalonicenses, Pablo habla una palabra muy marcante. Dice, el Señor no viene antes que venga la apostasía. La apostasía. O sea, antes del Señor venir, va a haber un abandono masivo de la fe en Cristo Jesús adentro de la iglesia. La llamada iglesia, estamos hablando acá, y la iglesia nominal que se llama iglesia. Hay todo un preparo. Mira, por ejemplo, estos que viene a Cristo, como hay un montón en Brasil, que dicen que viene a Cristo, y todo es porque los pastores están diciendo, vengan porque tendrás más plata, tendrás coche nuevo, tendrás una casa nueva, tendrás todo. Y solo hablan de la tierra para esta gente. Y esta gente viene detrás de los bienes terrenales. ¿Qué va a hacer esta gente cuando surge un tal de anticristo que es la bestia y dice nadie va a poder comprar ni vender sino tomar la marca de la bestia? Esta gente dice, ¿para qué me sirve la fe? Si la fe era para que yo pudiera comprar, ahora no puedo comprar más. Entonces, Jesús está hablando de esto. Volvemos a Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad. No me gusta mucho esto de andar hablando toda hora del griego, pero acá necesitamos. Acá dice, por se multiplicar y la maldad. Pero lo que está en el griego es la palabra anomía. Anomía significa sin ley, sin ley. Lo que está se multiplicando hoy en el mundo es sin ley, sin leyes morales. Cada vez más el hombre está echando cualquier cosa que sea una ley. Y ahí hay movimientos muy grandes por detrás de esto. Estuve hablando hoy con algunos pastores sobre este tema, lo que está sucediendo hoy, y hay movimientos que hacen de todo para poner arriba los homosexuales, la libertad para casarse los homosexuales, el feminismo, el empoderamiento de la mujer, está todo hace parte de un esquema solo. El amor se enfriará. El amor de muchos. Hay traducciones nuestras en portugués que dicen el amor de casi todos. Vamos a buscar entender un poco mejor esto. De los que abandonan a Cristo. Nosotros tenemos en Salvador muchos ejemplos. Inúmeros, mucha gente se fue de la iglesia en estos años, muchos. Pero de estos, muchos volvieron. Y muchos de los que volvieron están bien, muy bien. Entonces yo no puedo poner una regla que si uno sale de la iglesia, está quemado y no vuelve más. Pero Dios sabe si este es un apóstata o es un frágil. Mucha gente se va porque está frágil. Dice, no logro alcanzar los objetivos que ustedes me ponen. Tengo vergüenza. Algunos se van por vergüenza. Es muy difícil rescatar a estos. Pero existen apóstatas. Yo me acuerdo de dos personas en Salvador que se afastaron completamente del Señor, apartaron. Yo vi mucho de esto estos años todos, pero dos me quedó marcado porque yo no lograba orar por esta gente. Era como si Dios me dijese, no quiero que ore por este. Una se fue hace 40 años, no volvió. Y un otro se fue hace 20 y tampoco volvió. Pero Dios me dijo, en mi corazón, nunca tuve paz para orar por ellos. Porque era muy evidente que tenían luz. Tenían luz de Dios. Andaron con Dios. Necesitamos leer lo que dice la carta de los Hebreos a aquellos que una vez fueron iluminados y vuelven a conscientemente vivir en pecado. ¿Sabes lo que dice ahí? Dice que no hay más solución, no hay más nada que hacer por estos. Ahí está en Hebreos, Hebreos 6 y Hebreos 10. Anote y lo lea después. Este año tuve una experiencia muy marcante cuanto a esto. Hace como unos 6 o 7 años, una hermanita soltera en Salvador estaba muy frágil, muy frágil. Y buscó a uno, y buscó a otro, y buscó a mí, me pedía ayuda. Ella tenía, era visible, una tal carencia de afecto, de amor. Esto todo por cuestiones de familia. Que ella se entregaba a cualquiera, porque le diera un poquito de valor. Bueno, y no tenía más fe, estaba en pecado. Y venía y confesó una vez, y bueno, fue amada, perdonada, disciplinada, después otra vez, Y así, y cuando nosotros vimos, ya no se podía, ya no se sabía. Yo me acuerdo de la angustia que yo tenía por esta chica en especial, porque yo conocía la realidad de ella. Entonces, anduvo con este, me voy, no me voy, me voy, no me voy, hasta que se fue. Se fue, y yo, esto fue una situación que yo nunca me olvidé de esta chica. Porque ela buscava lutar, ela buscava ajuda, pero era muy frágil y no lograba. Y yo me acuerdo del peso de mi corazón cuando se fue esta chica. Este año, estamos hablando en una reunión de este tema, y yo veo a esta chica en medio de la congregación, alabando al Señor. Yo digo, casi no lo puedo creer. ¿Cómo? Está ahí, está firme. Bueno, y después de la reunión fuimos a charlar. Y ella me contó que, bueno, me agradecía toda la ayuda del pasado, que no soportó, pero ahora no tenía nada de los problemas que tenía, ahora quería a Cristo, no quería más nada, y estaba firme en el Señor y ni pensaba en aquellos caminos. Yo entendí, esta no es una apóstata, no fue una apóstata, porque si no, no volvía. El Señor no da gracia a una apóstata para que vuelva. Pero yo, en medio de esta alegría, yo digo, bueno, si el Señor la trajo, bueno, no sé cómo está, pero quiero amarrarla, atarla acá, para que nunca más se va. Y yo le dije a ella, querida, expliqué esto todo de apostasía, y dice, ¿sabe qué ocurre con gente que va y peca y viene y confesa y la iglesia les ama, les abraza, les perdona, pero después van otra vez y pecan y después ya no saben qué hacer, pero vienen y la iglesia abraza y perdona y después y peca y después se va? ¿Sabe qué es una cosa que ayuda muchos a tener este comportamiento? La equivocada comprensión de la misericordia de Dios. Muchos llevan en el corazón, bueno, no necesito tanto esfuerzo y tanta renuncia, de toda manera, Dios es misericordioso. Esto es engaño, hermanos. Esto es engaño. La misericordia de Dios es para hacernos amarle a Él y servirle, no para abusar de Él. Y hay cosas serias en la Escritura. Y yo le dije esto todo, ella empezó a llorar, y lloraba convulsivamente, y yo le dije más, mira, nunca más vuelte a esto, porque vos no sabes la hora que Dios puede decir basta, vos no sabes, y más, para que sepas que Dios no está en esto, quiero te decir que hay casos en que una sola vez Dios dijo basta y no hubo más oportunidad, como el caso de Esaú. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice en Hebreos? Esaú buscó arrepentimiento con lágrimas y no lo obtuvo. Dios juzgó en aquel momento que Esaú estaba vendiendo su derecho de primogenitura a Jacob por un plato de lentilla. Y Dios dice, es la primera lentilla, ¿cómo dice? Lenteja. Y Dios dijo, es la primera y es la última. No te quiero jamás. Y yo dije esto a la chica, y cuanto más yo hablaba, más ella lloraba. Pero la vi en otra reunión y otra reunión, y siempre venía a me abrazar y decir, gracias Marcos, ¿por qué me diceste aquello? Era justo lo que yo necesitaba para terminar de firmarme. Bueno, Jesús está hablando acá de apostasía. ¿Hasta qué hora debo ir? Hermanos, estamos hablando de una iglesia que va a desaparecer antes de la venida del Señor, porque acá dice que muchos se enfriarán. No, lo que la iglesia hoy necesita es un grande, grande, inmenso avivamiento de Gedeón. ¿Saben que cómo es el avivamiento de Gedeón? ¿Conocen la historia? Él empezó con 10,000 y al final terminó con 300 y ganó, venció la batalla. En la hora que todos que no tienen un corazón sentado en Cristo se vayan, la iglesia va a crecer muchísimo. Acá dice, luego después, porque dice acá, el que persevere hasta el fin será salvo. Hermano, repito lo que estoy diciendo. No existe, es un engaño, es el mayor de todos los engaños que existe dentro de la iglesia hoy, la idea de un billete en el bolsillo que te garante, que te asegura que estás ya completamente garantido. No hay esto en las escrituras. La garantía nuestra es una: permanecer en Cristo. Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. La fe no es una cosa para el día que yo creí yo fui salvo. La salvación sigue. La fe es algo, es como un verbo de continuidad. A donde creestes y seguís creyendo. Y busca creer más. Esto es la fe. Entonces, librémonos de ideas de este tipo. Porque estas ideas llevarán muchos a la perdición. Esto es lo que va a suceder. Esto está profetizado por toda la escritura. Como leyó Daniel acá, ayer, anteayer, y del falso profeta. ¿Qué hace el falso profeta? Paz, paz. ¿A dónde no hay paz? Si uno no está andando en los caminos de Cristo, como Cristo propuso, yo no tengo el derecho de decir a esto, vete en paz. No puedo. No debemos ni creer ni hablarlo. Pero mira la explosión que viene en el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Viste, antes de venir el fin, la iglesia pasa por una depuración total y pasa también por un crecimiento. Hermanos, ¿sabe lo que necesitamos? Necesitamos persecución, hermanos. La iglesia, en toda la historia, siempre que la iglesia fue perseguida, hubo mucho más santidad, predicación del evangelio, conversiones, siempre fue así. Hay gente que vino a Brasil, uno vino de un país de África, vive en un lugar tipo totalmente con serpientes, escorpiones y todo, esto vive. en casi un desierto. Y vino a Brasil, estuvo con la iglesia ahí, no me acuerdo qué ciudades fue, y después se fue y dijeron, bueno, ahora volvés a los escorpiones. Dice, doy gracias al Señor que vuelvo a los escorpiones, porque yo prefiero las serpientes y los escorpiones que tenemos ahí, que ustedes que tienen la internet, la televisión, todo esto. Esto, yo no sé vivir con esto, no sé cómo ustedes viven, me voy y quiero estar tranquilo. Otro de un otro país vino, vio todo y dice, uno que está bajo persecución, dijo, ¿cómo ustedes hacen para ser santos sin persecución? ¿Cómo hacen? No entiende. Debería decir, el Señor es muy grande y nos ayuda, y muchos también no hacen nada y están muertos y piensan que están vivos. Esta es la realidad. Estoy muy fuerte. Estoy. ¿Quieren que yo disminuya un poco? Bueno, mañana yo pretendía hacer esto hoy, pero no va a ser posible. Mañana nosotros vamos a obedecer a Jesús en lo que Él dice en el versículo 15. Vamos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hermano, esta profecía, vamos a ver mañana, tiene sus complicaciones. Y por ser complicada y por otros motivos, pasamos años y años sin mirarla. No, dejarlo. Cuando yo entro en este tema, año pasado, dice, ¿cómo podemos andar sin la profecía de Daniel que Jesús dijo, Jesús puso acá en la predicación? Dice, ¿quieren entender que estoy hablando yo? Van a Daniel y lo estudien. Y por favor, entiendan. Es lo que dice él. El que le entienda nos está mandando a entender. Mañana vamos a pedir misericordia, leer la profecía y buscar que podamos entender. Amén. Bueno, quería subrayar una cosita sola, me permito. Yo sé que es un poco abusivo. Yo me aprovecho de que estoy con el micrófono y digo algo para aquellos que yo sé que están ahí con Lucas 21 en la cabeza y no pueden tomar el micrófono ahora. Pero después hablamos. Permítame só un poquito. Mira, no hay registro en la historia ni con lo que algunos dicen que fue, que se cumplió Daniel 9, la profecía que vamos a ver mañana. No hay registro cuando surgió Antíoco Epifanes. Es uno que cercó Jerusalén. No hay ningún dato histórico de que apareció en este tiempo gente diciendo, yo soy el Cristo. Y como dice Jesús acá, por todo lado. Es la otra preocupación de Jesús. En esta hora el lío va a ser tan grande que muchos van a se levantar y decir, el Cristo soy yo. Está diciendo esto el Señor. El Cristo, yo soy el Cristo. Y van a engañar a muchos. Y él dice, no miren esto, porque cuando yo venga, va a haber como un relámpago que sale del oriente y va hasta el occidente. No crean esto. Esto nunca sucedió en la historia humana. Esta profecía de Jesús respecto a muchos se levantando al mismo tiempo para decirem que son el Cristo. Esto va a suceder justo en este tiempo de la gran tribulación. versículo 22, quiero hacer un comentario porque después yo puedo me olvidar, aprovechar que estamos acá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Quiero explicar para ustedes por qué yo creo que no está hablando acá de la salvación del alma. Está hablando acá de que nada se mantendría vivo. Lo que va a suceder va a ser tan fuerte que Dios dice: voy a cortar este tiempo, porque si no lo hago, no resta uno. ¿De dónde saco esta idea? De Pablo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos ahí. Las grandes columnas de las profecías de la venida del Señor están en Lucas, en Marcos y Mateos, el sermón del Monte de los Olivos, y las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses están llenas de esto y se casan muy, muy bien con lo que dice Jesús. Bueno, entonces vamos ahí a Primera Corintios, a Primera Tesalonicenses. Bueno, yo estoy procurando en portugués. ¿Por qué? Si yo voy a leer en español. Primera Tesalonicenses. Es cuando Pablo va a hablar de nuestro encuentro. Bueno, después le explico esto de la vogal que se mete en el medio. ¿Conoce? Porque nosotros decimos logo, ustedes dicen luego. Nosotros decimos porta, ustedes dicen puerta. Entonces, uno que está ahí piensa que toda vez mete una vogal en el medio y arregla todo. Entonces llegó un brasileño acá en Argentina y dice: me da un pueco de cueca cuela en un cuerpo. Bueno. Primera Tesalonicenses. Entonces, cuando yo voy a meter esta vogal, ¿saben lo que hice ahí en el día que fueron reconocidos Pascual y Carlos ahí en Mendoza? Yo predicaba ahí y quería hablar del trono de Dios. Y si el trono de Dios, bueno, ahí fue una locura total. Desde ahí yo estoy como, ¿hay esta vogal? No hay esta vogal. Pongo la saco. Entonces, ¿cuál era la palabra que estaba buscando acá? Encuentro. Si pongo este E, puede ser una locura todo. Entonces yo le saco. Y le saco siempre cuando hay. Es un problema. Jesús. Capítulo 4. Quiero decir a ustedes, la charla de Pablo con los tesalonicenses del tema de la venida del Señor no es lo que siempre pensamos. Capítulo 4, del 13 a 18. Esta Biblia dividida en capítulos nos ayuda a encontrarlos, pero nos confunde mucho. Cuando Pablo entra en el capítulo 5, está en el mismo tema. Y va hasta el versículo 11 del capítulo 5 con el tema. ¿Viste? No vamos a leer todo, pero vamos a leer lo que tiene que ver con lo que Jesús habló. ¿Alguien lo lea para mí? ¿Puede leer? ¿Quién lo lee para mí?
Del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Aleluya. Esto es el momento más glorioso de toda la historia. Y vamos a ver a nuestro Cristo y estaremos para siempre con Él. Nuestra mente no es capaz de ni imaginar un milésimo de lo que es la gloria esta que va a ser. Pero yo tendríamos que leer en algún momento esto, pero yo aproveché para leer ahora, porque estamos en el texto de Mateo que dice, ¿cuál fue el último que lo leímos? 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La idea que pasa Pablo acá en primera Tesalonicenses, la palabra, perdón otra vez, pero la palabra griega no es nosotros que estamos acá. La palabra es una palabra fuerte, como dice, los sobrevivientes. Aquellos que no fueran muertos, porque se acuerdan que vimos en Apocalipsis que hay un número que Dios dice: quiero este número de muertos por mi hijo. Entonces es mucha muerte. Y Pablo dice: entonces nosotros, lo que restarmos, lo que sobrarmos, los que sobrevivermos de todo esto, nosotros seremos arrebatados. Volvemos a Mateo 24. Bueno, en el 28 Jesús termina de hablar esta etapa y va a la próxima. ¿Qué va a suceder luego después de la gran tribulación? Inmediatamente, dice. Luego después no es una expresión, no. Y luego, ¿nos sirve para inmediatamente? Bueno, me está enseñando, pero mañana ya me olvidé y sigue todo. Cuarta etapa, versículo 29, vamos a leerla. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dos preguntas. Primera, ¿esto ya sucedió? Segunda, ¿esto sucede inmediatamente después de qué? Entonces, hay una gran tribulación que está pegada al evento del sol y la luna y todo esto. Si ustedes quieren detalles de esto, van al sexto sello de Apocalipsis y está el mismo evento está relatado ahí en el sexto sello. Cuarta etapa, versículo 29. ¿Cómo lo llamamos? El sol y la luna se oscurecen. Y ya estamos casi al fin, pero aún no. ¿Cuál es la próxima etapa? 30. Interesante, acá, Etapa 4, versículo 29, el sol y la luna oscurecen. Nosotros no vimos interesante que los discípulos preguntaron en el singular, ¿cuál es el señal? Hay muchos señales. Nosotros no sé si vamos a tener tiempo para analizar esto de los señales, pero hay un señal que es el señal, que es lo que estamos esperando. La señal es la señal. Amén. Mira, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en, ¿a dónde? En la tierra. No, en el cielo. Esto se nos escapó por décadas. Cuando la primera vez que la tierra ve a Cristo, no la ve acá en la tierra. La tierra ve la señal de Cristo en el cielo. Por esto él dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es un evento espectacular, visible en toda la tierra. La señal de Cristo. Hay textos que hablan de la gloria de Él veniendo con los ángeles ahí. Esta señal es la que esperamos más que todo. Esta señal. Por esto esperamos. Imaginen la situación. La iglesia está bajo persecución. Después nosotros vamos a ver que los judíos también. Están todos bajo persecución. Y el mundo piensa que finalmente están terminando con esta raza y con esta cultura judaico-cristá, que cada vez más dicen que es la gran responsable por todos los problemas de la tierra, la cultura judaico-cristá. Y hay gente por todo lado diciendo, tenemos que terminar con esto. Yo hoy no te conté, voy a contar ahora porque me encaja en la charla que tuvimos, pero quiero contar ahora. Una hermana me contó en Salvador que estaba haciendo un mestrado, no sé en qué, y uno de los maestros, maestría, doctorado lo dice en doctorado. ¿Y por qué mestrado no dice mestrado? Qué lucha. Bueno, está ahí en una maestría y tiene un profesor homosexual. Hay mucho de esto en Brasil, mucho. En las universidades, en las escuelas de chicos, hay por toda parte. Consiguieron meterlos ahí con intentos definidos. Bueno, este hombre no está ahí. Esta gente va a la universidad para formar opinión. Están encargados de formar opinión. Entonces, este empieza a hablar de sí mismo, que soy homosexual y por esto, y es bueno, y qué sé yo, y nadie tiene nada que ver con esto, y usando las mismas clases para predicar sus teorías. Entonces esta hermana dice, callada no puedo estar. Dice, ¿cómo me voy a callar acá? Yo estoy negando a Cristo, se me calla. Y empezó a discutir con el hombre. Y empezó, y fue al punto exacto, porque le dice, hacia la propaganda de ustedes tiene algunas palabras chaves, tolerancia. Minorías. La propaganda de ustedes es esto, y reclaman que quieren ser aceptos, tolerados. Pero ustedes no nos toleran a nosotros. Ustedes nos Ustedes no toleran a los cristianos. Ustedes están por toda parte, en la escuela, en la universidad, en el congreso, en los medios, están ahí para hablar mal de la Biblia y de los cristianos. ¿Sabe qué oyó? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Dice, justo, es verdad, no queremos saber de ustedes, más, vamos a terminar con ustedes. Vamos, nuestro deseo es terminar con usted. En una aula, en una clase de universidad. Y no terminó ahí. Dijo más. Y ahí entra lo que hablamos hoy. Dijo, y te digo más, delante de todos. Yo no hablo acá por mí mismo. Yo hago parte de un plan. Soy uno de muchos que estamos entrenados para hacer lo que estamos haciendo y vamos a terminar con ustedes. Así, están hablando así. No sé cómo está Argentina. Esto está por toda parte en Brasil. Etapa 5. La señal del Hijo del Hombre. En el cielo no ha bajado a la tierra aún Jesús. Él aparece en el cielo. Esta es la quinta etapa. Y la última etapa de las profecías de Jesús está en el verso 31, que es lo mismo que leemos en Pablo, en Tesalonicenses. ¿Qué dice acá? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Decir algo rápido. Muchas escuelas están basadas en decir que esto acá, todo que leemos, no es para la iglesia, es para los judíos. No puedo imaginar cómo sería esto si Jesús está diciendo vosotros, vosotros, vosotros. Siempre está hablando a los discípulos y diciendo ustedes. No está hablando más con los judíos. ¿Se acuerdan que en capítulo 23 al final dice, de ahora en adelante se terminó la cuenta, la charla mía con ustedes? No me verán más hasta que me digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí empieza a hablar con los discípulos y no habla más con los fariseos, con los judíos. Y todo esto acá es para la iglesia. Algunos dicen, no, estos acá son los judíos que se convirtieron durante la gran tribulación y que son arrebatados. Y qué lío. Entonces no hay dos resurrecciones, hay tres. La primera, cuando la iglesia es arrebatada, que dice. Y la segunda, que son los judíos acá. Y la tercera, la que está en Apocalipsis 21. ¿Qué pasa acá? Esta palabra, escogidos, es la palabra, perdón, griega, que dice electos. Y solamente es usada en el Nuevo Testamento para la iglesia. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá está, queridos, el arrebatamiento. Acá está el encuentro. También ustedes usan la palabra rapto, ¿no? Está acá en la sexta etapa. Insisto, me parece muy sencillo, está encadenado, está de acuerdo con los sellos de Apocalipsis. Jesús termina la profecía acá. Termina la profecía y empieza otra vez con algunas admonestaciones, algunos avisos. ¿Avisos tiene la palabra avisos? Que Esto no quiere decir que todo termina acá. Hay mucho para acontecer después de este versículo 31. Que está, este mucho está en Apocalipsis, está en el Viejo Testamento, mucha cosa que va a aclarar. ¿Qué viene después de este último evento que Jesús habla? Jesús acá, Jesús para porque está hablando a la iglesia. Y ellos quieren saber de su venida y nuestro encuentro con Él. Este es el tema, Él pone el cuadro todo y cuando le encontramos, Él no habla más del futuro. Pero si tenemos tiempo vamos a ver después que hay mucha cosa aún que la Biblia habla que va a suceder después. Miren esto, tenemos ahí entonces una otra forma de decir lo mismo, una línea del tiempo, aún no es el fin, después el principio de los dolores, después la gran tribulación, ahí viene el sol y la luna oscurecen, después la señal del Hijo del Hombre y el rapto, el arrebatamiento. Esta es la secuencia que nos da Jesús de los eventos. Vamos a buscar, mañana tenemos que ir, obedecer lo que Jesús dijo en el versículo 15, tenemos que ir a mirar Daniel. Hay algo muy importante para comparar Mateo 24 con Joel capítulo 2, hay una llave importante. Yo quiero nada más que decir esto a ustedes. En la medida que estamos en la línea del tiempo, tenemos que ir buscando eventos marcantes que están ahí. Este evento. Ahí está en algún momento de la línea del tiempo. Y este evento va a decir que viene antes y que viene después. Nosotros acá leímos sobre un evento muy importante que muchos profetas, principalmente Isaías, habló de este evento. Este evento está en Apocalipsis y ese evento está en la charla de Jesús, que es este. Este evento tenemos que estar marcado en nuestra cabeza. Va a haber un día, una hora, antes de la señal del Hijo del Hijo de Dios. Va a haber este evento, Jesús lo puso clarísimo acá en el versículo 30. El sol oscurecerá. Y después vamos a tomar otras profecías que hablan de este evento y vamos a ver qué dicen estas profecías, porque dicen, agregan cosas, ¿viste? ¿Qué más podemos dejar marcado en nuestra mente? El sol oscurecerá y ¿qué más? La gran tribulación está pegada a este evento. Jesús dijo que este evento sería inmediatamente después de la referida tribulación. Esto nos va a ayudar a tener un mapa mental y después podemos agregar cosas. Pero esto acá estamos sacando del sermón del Monte de los Olivos. Acá estamos con lo que dijo el Señor Jesucristo. Terminamos, podemos imaginar la escena. Los cristianos y los judíos están siendo perseguidos, como dijo Jesús, odiados. La palabra nuestra acá en portugués es más fuerte. Seréis odiados por todas las naciones. ¿Odiados? ¿Se dice? ¿Cómo dice la de ustedes? Dice, aborrecidos por todas las naciones. Hoy se calcula que cerca de 150 mil cristianos están siendo muertos a cada año por la persecución. Esta es más o menos la medida que se tiene. Jesús habla de esto sucediendo en todas las naciones. Entonces, imagina, empieza esta gran tribulación y estamos nosotros ahí ayunando y buscando a Dios para seguir perseverantes hasta el fin. Una otra cosa que estoy diciendo a los hermanos de El Salvador me viene a la mente acá. Muy claramente, para Jesús, el momento de prepararse para esto es hoy. No te imagines preparándote para una persecución en la hora que ella empieza. Muchos ahí no van resistir. Nosotros vamos a ver otras profecías sobre esto, pero digo, prepárense hoy. Año pasado, año retrasado, yo me estaba, no sé la palabra, me estaba torciendo, dando vueltas, y entonces él me dice: Marcos, ¿estás listo para morir? ¿Puedes dar tu vida por mí hoy? Déjame pensar. Entonces oré, consulté y digo, sí. Dice, ¿y estás listo para ser torturado? Dice, no, no estoy. Esto fue mi respuesta. Y de ahí en adelante yo oro al Señor que me prepare. Le voy a dar una llave para la hora de la persecución a los jefes de familia. Cuando empieza, dicen que van a ser todo acá, decapitados. Una cosa que yo descubro que puede ser lo mejor que un jefe de familia puede ser es que si viene uno para decapitar usted, dice: para, tengo acá mi mujer, mis hijos, tengo 5, uno es un bebé, pero por favor, corta la cabeza de todos, que nos vamos todos juntos al mismo tiempo. ¿Ya estamos preparados? Muchos hermanos estamos sufriendo. ¿Por qué nosotros? Bueno, hermano, prepárense hoy. Yo no sé. Tengo esperanza que mi generación va a ver todo esto. Tengo largas esperanzas. Pero ustedes prepárense. Prepárense. Posiblemente el Señor va a llamar muchos de ustedes para ser mártires. La hora de prepararse es ahora. La hora de buscar a Cristo, de buscar fidelidad, de llorar, de estar ahí con temor y temblor delante de Dios es ahora. Pero mira, ¿qué nos dice Jesús que nos llena de esperanza? Dice, va a ser todo esto, pero en Lucas, cuando habla del sol, dice, cuando estas cosas, las últimas cosas que habla allí en Lucas, está hablando de los problemas climáticos y catástrofes, dice, en esta hora, ¿cómo dice ahí? No sé en español, alegraos y erguíos vuestra cabeza, porque vuestra salvación está ahí, está a la puerta. Y dice, resistí. Lo que Jesús está queriendo acá es que no nos engañemos y tengamos espíritu de resistencia, de perseverancia, que va a nos preparar para todo. Y él dice, mira, persevera, porque en medio de esto va a haber un cataclisma. Imagínate la tierra entera oscura. Oscura. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas. Cuando vas a Apocalipsis, ves que en este mismo momento hay terremotos por toda la tierra, las islas salen de su lugar y hay una conmoción total en la naturaleza en este momento. Está el hombre mirando ahí qué pasa. Y en medio de toda esa oscuridad, todo está oscuro, y aparece en el cielo Jesús en su gloria con los ángeles. Y dice: esperen por esto, van hasta el fin, perseveren, porque esto va a suceder y yo voy a venir en gloria. Y así que yo venga, yo les traigo todos ustedes para estar conmigo para siempre, para siempre. Oh, amado Señor, somos frágiles, somos pequeñinos, pero cómo es grande tu gloria, cómo es grande tu poder. Gracias, Señor, por tus palabras, por tus admonestaciones, tus consolaciones, como nos toma por las manos y nos dice que nos quiere. Señor, gracias, gracias, gracias. Hácenos prontos, listos para toda la perseverancia, sin tribulación, con tribulación. Necesitamos aprender esta perseverancia de amarte arriba de todo, no permitir nada entrar y competir con el amor a ti. Danos esta gracia. ¿Cuántas veces vamos a decir que somos frágiles, Señor? Tú lo sabes, lo sabemos. Pero tu mano, tu gloria, tu rostro, Señor, queremos estar como Job, que en medio de los sufrimientos dijo: yo sé que mi Redentor vive y por fin se le levantará sobre la tierra. Queremos ver, Señor, a tu humilde, humilde, sencillo Salvador. Queremos ver a ti arriba de todo, y el mundo todo viendo tu gloria en este día, que la palabra dice que tú vas a ser admirado en los que creyeron. Queremos que el mundo se admire de ti al ver nuestras vidas frágiles siendo mantenidas por ti para la gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.